Pues no perdemos el ritmo y saludamos a don Miguel Motacumán, que es nuestro toxicólogo y que es la persona que nos acompañará pues para sacarnos de las dudas que habitualmente nos traen a maltraer con estas cosas de los tóxicos y de los venenos. Estábamos hablando, haciendo además cierta historia con sustancias, drogas, básicamente, que en sus orígenes no fueron consideradas perniciosas ni como tal, sino que además formaban parte de la farmacopea y de los remedios que se iban utilizando como medicamento, ¿no?, a lo largo de los años. Sobre todo estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Así ocurrió con la heroína, así ocurrió con la cocaína. Pero incluso, don Miguel, muy buenas tardes, esto pasaba, y cerramos el ciclo hoy con el éxtasis y el cannabis, ¿no?, que también les ocurrió algo tres cuartos de lo mismo. Muy buenas.
Buenas tardes. Sí, así es. Tenemos, por ejemplo, pues con el éxtasis, se buscaban efectos. En un inicio se vieron efectos pues como para adelgazar, ¿no?, o para tratar determinadas afecciones de estrés y demás, claro, sin saber el potencial devastador que esto tiene sobre el cerebro. O, por ejemplo, las anfetaminas, pues como descongestivos nasales, ¿no?, que es como también se empezaron a ver unas propiedades farmacológicas, y luego, pues a partir de ahí, lo que todos sabemos, ¿no?, que producen como pues drogas de abuso. Al fin y al cabo, siempre, pues eso, un ejemplo más reciente, ya más vinculado al ámbito veterinario, la ketamina.
Sí.
Pues, yo cuando lo estudié, anestésico perfecto en propiedades y en bonanza para hacer anestesia disociativa, y a partir de ahí se vio que tenía determinados efectos, bueno, pues después de las operaciones, de alucinaciones y demás, y a partir de ahí se fomentó su uso lúdico hasta tal punto que ha tenido que estar perfectamente vigilado y controlado, incluso prohibido su uso por este descubrimiento. Es decir, que este proceso que nos estamos remontando a principios de siglo y demás, en este caso lo hemos vivido en los últimos 20 años. La ketamina era un anestésico perfectamente contrastado y que lo tenían en cualquier clínica, y a partir de ahí pues primero se vigiló mucho en las cantidades que pues se podían tener, y luego se prohibió por eso, por el peligro, porque te entraban a las clínicas para quitarte la ketamina por su potencial, digamos, como droga.
Uh-huh. Pues fíjate. Oye, por cierto, creo que la Armada norteamericana también trabajó con el éxtasis como un agente facilitador de la comunicación, claro, normal, ¿no?
Sí, claro, es que al final, tú tienes una molécula y tiene unos efectos, pues normalmente sobre el sistema nervioso y demás, en un inicio, pues, facilita la comunicación o puede ayudar a, digamos, creo que alguna vez hablamos de esto, ¿no?, de la parte de las guerras o de los ejércitos que no se conoce tanto, que es el uso de drogas, ¿no?, porque al final, pues eso, te quita inhibiciones, te da seguridad, te da valentía, te aporta ese extra, ¿no? Y claro, aquí pues dice, oye, pues para determinado parte de la tropa, lo que hace es que se favorezca la relación, faltaría más. Estás tomando, pues éxtasis y tal, pues claro, la relación va genial.
Claro, claro. Oye, una cosa que he visto por aquí, el éxtasis líquido, que dicen que se puede utilizar como anestésico en el tratamiento de edema cerebral, del alcoholismo, como complemento alimenticio, ¿esto qué es?
Pues lo mismo, es al inicio estos ya vienen de una síntesis química, no es como otras veces que tiene un origen natural, sino aquí directamente se sintetiza, se mejora la molécula y se ve que puede tener estos efectos, estas utilidades terapéuticas, ¿no? Pero claro, lo que hemos hablado varias veces, que ojalá hubiese sido de otra manera, pero la relación estructura química y actividad que con determinados pues, ordenadores y demás se intenta prever tanto los efectos terapéuticos como la toxicidad de una sustancia, pero por desgracia fallamos bastante. Es decir, compuesto cianógeno, un enlace carbono-nitrógeno, un triple enlace, dice, bueno, pues esto es carcinógeno. Vale, eso se tiene claro, pero determinadas combinaciones y con otros elementos ya pierdes la previsión de lo que puede causar. Y con estas sustancias pasa eso. Tú sintetizas una sustancia y dices, bueno, si cambio este radical y pongo este, le quito la parte tóxica y consigo quedarme con la parte terapéutica. Y luego resulta que creas esta sin líquido, que es una sustancia que en un principio se vio que a determinada dosis podía ser bueno, pues como bien dices, para el edema cerebral y demás, o para el alcoholismo, y luego resulta que has creado una de las drogas de diseño más perniciosas que hay, ¿no? Y es eso, que es que por desgracia, yo no sé si con la inteligencia artificial esto podremos avanzar, pero tenemos una barrera ahí que ha defraudado bastante. Yo hace 20 años tenía muchas esperanzas puestas en eso, en esa previsión, ¿no? Predicción, relación, estructura química y qué actividad tiene esa estructura química. Y hemos visto que fallamos bastante. Mm-hmm.
Bueno, el cannabis también se prohibió. Fíjate, se fueron prohibiendo todas estas sustancias. La del consumo de cannabis, este se incluyó en la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre Drogas Narcóticas en el año 61, fíjate. Aunque en el 37 se publicaba la Marihuana Tax Act, ya se hablaba de esto, pero hasta el 61 no se mete en esta lista, ¿no? Bueno, pues son toda esta serie de drogas que claro que tienen unos efectos que en un momento determinado concreto pueden ser positivos, pero los efectos secundarios van a ser seguramente más y peores, con lo cual no trae cuenta. Y que en un principio pues sí se utilizaron como en la farmacopea. Sí, dígame.
Sí, esto si me permite, es que a lo mejor fuerzo un poco, pero nos puede ubicar un poco sobre las vacunas ahora con el COVID, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué no hay vacuna? ¿Pero ya un tratamiento? ¿Pero cómo pueden tardar tanto? Pero al final todo lleva sus tiempos. Entonces, como digo, tú tienes una vacuna, parece ser que el mecanismo de acción funciona, pero no sabes si a distintas franjas de edad, si alguien con una patología previa. Tienes que morir, como expresión lo digo, ¿no? Tienes que morir en hacer un protocolo que ya está perfectamente estandarizado. Y es así porque tiene que ser así, porque vivimos de la experiencia previa. Entonces se ha visto que tienes que pasar por modelos celulares, luego tienes que pasar por modelos animales. Entonces, todos esos meses o años que se tarda en sacar un medicamento y aprobarlo para su uso en humano, no es... ¿Qué más quisieran muchas industrias farmacéuticas que fuese 10 veces menor, ¿no? Pero no nos lo podemos permitir, porque entonces vienen estas cosas, un poco de lo que estamos hablando hoy, de que todo parece indicar que eso va muy bien y luego empiezan a salir todo tipo de efectos colaterales, efectos secundarios indeseables. No sé, quizá he forzado un poco, pero es para que se vea por qué tarda tanto en seguir todos los protocolos legales una simple vacuna.
No, está muy bien porque además hoy conocemos que ha publicado The Lancet que la vacuna de Oxford pues podría producir una fuerte respuesta inmune y que, en fin, parece que en cuanto a temas de seguridad, pues parece que no existen grandes preocupaciones en ese sentido. Parece que va por buen camino, pero bueno, esto tú lo has dicho, los pasos son los que son y los tiempos son los que tienen que ser también. Entre tanto, como curiosidad para terminar, dentro de las múltiples disparates que se están tomando por ahí algunos, en Bolivia han recomendado la ingesta de clorito de sodio. Dicen que esto es milagroso y que funciona, que te mueres contra la COVID-19. ¿Esto qué es? Esto es un tóxico, ¿no? También.
Pues sí, yo la verdad es que hay ciertas noticias que porque me las mandáis, si no, diría que esto no puede ser verdad. Y cuando lo he leído, pues es una sustancia industrial, desinfectante, blanqueador. Vamos, lo que a nadie se le ocurriría tomar, lo que tiene todo tipo de pictogramas. Impidiendo su consumo porque te destroza toda la mucosa, produce náuseas, vómito, hipotensión, es decir, hemoglobinemia, no puedes transportar el oxígeno por los rojos, es decir, todo. Entonces, pues un veneno, es como beber lejía o beber aguarrás o algo así, es beberse algo que está hecho para desinfectar o para blanquear, con un potencial de acción enorme. Entonces, pues yo, la verdad es que estoy perplejo.
Clorito de sodio o dióxido de cloro, en cualquier caso, todos son activos de los desinfectantes y no hay que bebérselos. Pero, en fin, eso es lo que se dice por ahí, pero incluso en ámbitos médicos, que están diciendo, supongo que será una cuestión de dosis, ¿no? Que están diciendo, bueno, estamos estudiando, a ver, pero ¿por qué vas a estudiar? Bueno, pues ellos sabrán. Se vende junto a un activador de ácido cítrico y ahí pues se está tomando en algunos sitios, ¿no? Dicen que siempre bajo supervisión médica, que es lo más cachondo de la cuestión, ¿no? Bueno, pues dice directamente un médico, que es director del hospital Roberto Galindo Terán, que con tal de salvar la vida supongo que no vamos a descartar nada, pero hay que tocarlo en el comité científico que está llevando este tema. Bueno,
es alucinante, sí. Me sorprende mucho.
Ellos verán lo que hacen. Bueno, como esto es así y parece que no tiene remedio, pues ya sabes que el único remedio que nos queda en estos casos es la música. Y en este caso es Buddy Gay y este Stone Crazy. Esto sí se puede tomar vía oral, por cualquiera de las vías. Esto se puede tomar como uno quiera. Acabamos con el blues, como siempre. Pues nada, del paso de héroes a villanos de algunas drogas a las locas recomendaciones de tomar clorito de sodio, a este asunto de las vacunas que me ha parecido muy interesante que hemos traído hoy sobre la mesa con motivo de la COVID-19. Miguel Motas, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, un placer.
Chao, buenas tardes. Yes, I wanna know how could you treat me so dirty, baby. You must think my little heart is made of iron. Lord, as I sit here